Bebé.
Este programa, señores, tiene algunos problemitas. A veces, en algún momento, como suelo decir, es el contrapeso del programa de nuestro amigo, pues, Pinelli. Y a veces también es el contrapeso también del programa de nuestro querido amigo Orlando González Esteva. Porque habitualmente cuando escuchas este tipo de música tradicional cubana, estás escuchando en este momento, pues, al trío queridísimo de Servando Díaz. Y esta pieza se llama El Choncholí se va para el monte. Y no, el programa no tiene que ver ni con Servando Díaz, ni tiene que ver con el Choncholí, que además seguramente Orlando sabría, y acaso Pinelli también, sabría quién es el Choncholí, y seguramente sabe la historia de por qué Servando Díaz interpreta esta canción, y el autor, y quién es el Choncholí sobre todo, cosa que francamente he de reconocer mi ignorancia, de que yo no sé quién es el Choncholí. Pero mira, lo mejor que hacemos es que, como seguramente tú sí sabes quién es el Choncholí, que se va para el monte, escríbeme y dímelo a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Me dice: Pepe, yo sí sé quién es el Choncholí. ¿Por qué traje la pieza en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí? Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Porque, señores, tratando como este programa trata de hacer, de que cada canción cuente una historia o esté relacionada con el sujeto, hoy el sujeto que tenemos aquí, hoy tenemos, creo que son cuatro sujetos, y los cuatro sujetos, el nombre termina en I y termina acentuado en I. Los sujetos son, primero, hoy tenemos un ciclo de esta serie que hacemos acá que se llama Animalia. Hoy vamos a repasar, pues, cuatro animales que están conectados con Cuba. Uno es el manatí, que es el primero. El otro es, pues, el manguarí. El otro es el almiquí. Son tres animales ya. Y va un cuarto animal. El cuarto animal que termina en I es el viñolí. Que decidí cambiar el apellido porque si no, no me pega, ¿no? Él está escuchando ahí. Así que son, como te cuento, el manatí, el manguarí, el almiquí y el viñolí. Y también está el maiquí. Nada, señores. Este programa, déjame confesarte de dónde sale, que lo tengo en el aire. Ahí el otro día vine acá y dice: Viñolo, pues te vas a volver loco, ¿qué vas a hacer con esto? Traje un programa que sí voy a hacer de todas maneras, de cuando voy por ahí por el mundo, que suelo decir que soy un aventurero culinario y persigo, pues, comidas y platos de cosas del mundo de la culinaria y de cosas raras. Y tuve la experiencia de hace años visitando Noruega, que hacía rato que lo estaba buscando. No estaba buscando ese plato. Estaba buscando platos típicamente noruegos, que son rarísimos. Acuérdate que Noruega tiene, pues, tradición vikinga. Y hay platos que son, francamente, que son vikingos. Es lo que pasa también con Iceland. Que Islandia, por cierto, ahora se ha puesto a Iceland. Se ha puesto de moda como destino turístico. No he estado todavía a Islandia, me refiero. Y los platos coinciden. Y en esa visita que hice, pues, a Noruega, comí ballena. Y de la ballena que comí, tengo un video que aparece en mi cuenta de YouTube y hay un par de personas ahí que me pusieron, pues, como un zapato, porque forma parte de la cultura culinaria de Noruega, que es un país tan desarrollado y tan culto y tan adelantado y tan civilizado y todo eso. Sin embargo, la ballena que hoy día realmente se critica tantísimo, que la gente coma ballena por ahí, se considera que es un crimen, porque está en extinción, está la canción Ballena de Roberto Carlos y todo eso, pero forma parte de toda su tradición. yo fui buscando eso y asunto está que lo probé y todo. De todas maneras, ese programa te lo voy a hacer en algún momento. Y puse mi video con la experiencia que me veo picándola, incluso compartiendo con quien me ve en YouTube, a qué sabe la ballena y todo eso. Y hubo un par de personas que me pusieron cosas ahí durísimas y yo tuve que bajar la cabeza y decirle, disculpen, yo me siento como ustedes, me siento culpable de haber hecho una cosa como esa, pero es que forma parte de las cosas del mundo y a mí me gusta ver el mundo tal cual es. De manera que ese día, conversando aquí, salió la conversación con Viñoli y con Mike de una serie de cosas que el mundo comía hasta el otro día y sin embargo hoy día son cosas que están vedadas, que están prohibidas y que están seriamente prohibidas y penadas. Y uno de esos casos es el manatí. El manatí está seriamente protegido aquí en Estados Unidos. Junto con el manatí hay una serie de especies. Estuvimos comentando aquí cosas que uno sabía. Por ejemplo, aquí en la Florida hay un venado chiquitito que ni se te ocurra tocarlo. La legislación americana, el quien le haga daño a esa criatura o se lo haga al manatí, estamos hablando de que no es una multa ni nada. Vas preso, vas seriamente preso. Y la condena es intensa, ¿sabes? De manera que me puse a pensar, digo, caramba, desprendiéndome de ahí, hasta haré algún día el programa este de la ballena y cosas así raras que he comido en el mundo que voy persiguiendo, probar. De manera que me dije, ¿por qué no somos el manatí? Porque el manatí, aquí en Florida, en manatí. Cuando llego aquí a la Florida, me encuentro con que sí, y con que es más apreciado, es respetado, es querido, es protegido. Y el manatí, yo tenía la visualización de que el manatí era básicamente cubano. Y ahí justamente, pues me dije, caramba, ¿por qué no hacemos el programa de manatí en este ciclo de Animalia? Aquí hemos hecho otros programas de Animalia. Hay otros que Mike tiene a la lista que haremos posteriormente ahí. De manera que vamos a... Pero además, después que me pongo a trabajar en el manatí, recuerdo que en mi época de primaria, ya ha pasado muchísimo tiempo de eso, estas cosas que tú aprenderías con la maestra de biología en Cuba, y recuerdo el manjuarí, el almiquí, y ahí está el viñolí. Y sobre todo que estos dos últimos, no el viñolí que estoy mencionando, estoy bromeando con viñolí, exactamente con el manjuarí, el almiquí, yo recuerdo, y parte con el manatí pasaba igual, pero especialmente con el manjuarí, con el almiquí, se había dicho que estaban los dos, que estaban extintos, o que estaban en vía de extinción, que estaban casi que balbuceantes, y sin embargo, aparentemente no, leyendo recientemente todo eso, aparentemente no, aparentemente el manjuarí todavía vive en Cuba, y el almiquí sí parece que está un poquito más mal, pero no, todavía lo hay. De manera que vamos a dividir el programa en estos animales. Y por supuesto que qué pena que yo no puedo comunicarme contigo en vivo, que sería parte de la magia de este programa. Algún día podrá ser, vamos a ver qué pasa con eso a esta hora de la noche. De manera que déjame contarte primero aquí, sobre todo el paralelismo entre el manatí aquí en Florida y el manatí de Cuba. Primero, vamos a hablar del manatí. El manatí es un mamífero. Y pertenece a un orden exclusivamente acuático que se le llama sirenios o sirénidos. Esto de sirenios o sirénidos es el hecho de que se les compara con esta criatura mítica, mitológica, que es la sirena, por la forma que tiene, porque de hecho los marinos en el mundo, que esta es la parte que es interesante, culturalmente es interesante y es curiosa, los marinos en el mundo acá han estado buscando a la sirena toda la vida. Pues cuando llegan aquí a América y se encuentran con así desde arriba del barco viendo el manatí y como el manatí, la hembra amamanta y tiene pues en la parte de las mamas, pues simula en parte una mujer, seguramente la confundieron y dijeron finalmente, como la búsqueda del dorado y todo eso finalmente y la fuente de la juventud, finalmente hemos encontrado a la sirena y por eso es que a la hora de colegiarlo, desde el punto de vista pues científico, se considera que es un sirenio o un sirénido. Está muy protegido, de todas maneras, porque se le considera, de todas maneras, en peligro de extinción. El manatí, de hecho, está incluido en el libro blanco de especies en peligro de extinción y se conoce también como vaca marina y también se le conoce como morsa del trópico. La palabra manatí, que esta es la parte interesante, y después de esto de manatí, vamos a hacer un paseo. De hecho, quiero saludar ya, de hecho, a mis oyentes, que seguramente en este momento con interferencia y con todo tengo gente que me está escuchando en manatí, porque en la toponimia cubana, seguramente conectado con el hecho de la lengua arahuaca, hay montones, si no montones, déjame hablar de esa manera, hay muchos pueblos de Cuba que terminan, tienen la última sílaba, pues termina con una I acentuada, con palabra aguda, y justamente está el pueblo de manatí. De manera que esto, ahora cuando vengo a este punto, el origen de la palabra manatí Hay varias fuentes de dónde sale la palabra manatí. Y ahí es el punto que voy, que está el caso de Jiguaní, está Vallatiquirí, o sea, eso tiene que ver seguramente con lengua arahuaca, que es el tronco fundamental de los indios que poblaban Cuba, sobre todo en la región oriental del país. La palabra manatí, hay quien cree que es una lengua indígena caribeña, y seguramente arahuaca, como te estaba diciendo, pero se cree que significa que tiene mamas. Pero en etimología también se señala que tiene conexiones con la palabra en latín manus, que significa mano. El nombre científico sí es otra cosa. El nombre científico es Trichiride trichecus y proviene del vocablo latino que es trichecus, que hace referencia a los pequeños pelos o cerdas esparcidas por el cuerpo. De manera que Viñoli seguramente tiene trichecus. A mí los trichecus ya de hecho hace rato se me están cayendo de la cabeza. Y se estima que los manatíes, ahí está la parte que es interesante, hay todavía quien considera que el manatí es una criatura atrasada, como pasa con el perezoso y una serie de criaturas así. Se cree que el manatí ha existido por lo menos por más de 60 millones de años y que convivió incluso con los dinosaurios y que de entonces hasta acá sigue siendo una criatura primitiva porque se cree que de aquel tiempo hasta ahora ha evolucionado poco. Hay varias especies de manatí. Está el manatí de África Occidental. O sea, Cuba no es el único país, ni la Florida que lo tiene, que tenemos manatí. Está el manatí de África Occidental, o sea, en la costa oeste de África. Está el manatí del Amazonas. Está el manatí antillano o de las Indias Occidentales, que es esencialmente el nuestro. Y existió también un tipo de manatí que es el quinto, que es un sirenio llamado vaca marina de Steller. Pero esta la cazaron, pero a todo dar, indiscriminadamente, de manera que se extinguió por lo menos hace más de 2 siglos. O sea, ya es el siglo XVII, lo cazaron tanto que nada, no quedó ni uno. Está otro, que es el dugonga, que termina con G. Esto parece chino. Está el dugón, que en español ya es o dugongo, o dugondo, o simplemente dugón, que algunos naturalistas y biólogos clasifican como un animal distinto, no como un tipo de manatí. O sea, se parece al manatí, pero no es el manatí. De manera que tanto el manatí como el dugón son de todas maneras criaturas grandes, aunque el dugón es un poco más pequeño y puede alcanzar 3 metros y medio y pesar 400 kilogramos, mientras que los manatíes rondan, manatíes es el plural de la palabra manatí, ronda la talla de 4 metros y puede llegar a pesar 1 tonelada, es un animal pesado. Y hay reportes de manatíes más grandes, o sea, manatíes reportados de 5 metros, y esto es un animal grande, señores, y hasta 6 metros. El dugón, sin embargo, vive en aguas poco profundas de los mares tropicales próximos a las costas, y eso ocurre en África Oriental, o sea, en la costa este africana, en Australia, en la India, en las Filipinas, en otras islas del Pacífico Sur, y difiere, o sea, se diferencia del manatí, porque tiene la cola puntiaguda y aplanada, sin la pequeña hendidura que hace parecer a la cola del manatí como una especie de media luna. Además, tiene un par de dientes parecidos a colmillos, a la onda de la morsa, y los dugones rara vez se encuentran en agua dulce. Por tanto, sin duda, como ves, el dugón no tiene que ver con el manatí. Y más recientemente se ha descubierto o se trata de otra especie de manatí que es más chiquito, que es el que le dicen el manatí enano. Nuestro manatí, el de la Florida y el de Cuba, es el llamado manatí antillano, el de las Indias Occidentales o manatí americano, de manera que el manatí que tenemos aquí en Florida, que para mí fue una sorpresa cuando comencé a vivir aquí, este manatí es el manatí cubano, que está emparentado, según dicen los científicos, está emparentado con el elefante. Yo qué pensará esto, Viñoli. Y de alguna manera, el manatí recuerda a los cetáceos. El cetáceo es la especie a la cual pertenece la ballena, ya que también son animales estrictamente acuáticos y poseen tanto aletas pectorales como una aleta caudal en forma de paleta. El manatí, según podemos suponer tras la mención de las especies, vive en los mares de aguas de cálidas, eso es el Golfo de México, en torno a la Florida, en el Estrecho de la Florida, en el Caribe, y en una pequeña franja del Atlántico que va desde la porción más norte de Brasil hasta las Guyanas y Venezuela. Y como lo mismo se mueve en agua dulce que salada, que esto es una sorpresa para mí. Yo pensaba en Cuba cuando era niño que el manatí solamente era agua dulce, hasta que llego aquí a Estados Unidos. Y esto viene incluso, esta conversación que estoy teniendo aquí contigo con el manatí, que va a derivar en la segunda media hora, el manjuarito de eso, viene del hecho que ahora, el otro día, ya aquí comenzó la temporada de playa aquí en Miami. Y el otro día, encontrándome en la playa, estaba con unas amistades y en el área que me encontraba, más hacia el sur, habitualmente me gustan las playas más al norte de Miami, un amigo viene y me dice que había visto un manatí nadando en la cercanía allí. Viñoli, que es un hombre de mar, lo sabe, que aquí cuando uno sale con el bote se puede encontrar con manatíes nadando en el mar en zonas costeñas. Y esto es parte, ¿eh? ¿Quién dice? Dice Viñoli, dice que sí que lo ha visto. Yo nunca, de agua dulce porque estaba pegado a desembocado. Este amigo mío lo vio el otro día, yo no he visto nunca un manatí. Y dice Viñoli que le pone una manguera y toma agua y todo eso ahí. Yo hace poco pensé que era un manatí, pero no. Era una amiga mía que tiene sobrepeso y se puso bravísima, ¿no? Cuando yo pensé que era el manatí y era un problema aquello. Pero hablando seriamente, ¿qué es lo que pasa? Que yo no sabía esta historia, que el manatí se aventura a agua salada y por eso es que Viñoli, hablando seriamente, lo más seriamente posible, ahora Viñoli se lo ha podido ver. De manera que también está presente en el Amazonas y en África continental dentro está el manatí. Ahora, el manatí hembra habitualmente suele darle de mamar a las criaturas y además el manatí madura sexualmente entre 3 y 4 años. La gestación, el periodo de gestación es más que el de la mujer o del ser humano. Está entre 12 y 14 meses, o sea, pasa más de un año. Normalmente, cuando nace, rara vez el manatí pare dos. Generalmente pare una sola cría y a veces pare dos. Cada 2 a 5 años, la hembra pare una cría que pesa al nacer 35 kilogramos promedio y puede medir de 90 a 120 centímetros. La cría depende totalmente de la madre y permanece con ella nadando al lado de ella por lo menos por 2 años, malcriado el chiquito, manatecito. Solamente la hembra se encarga de cuidar a la cría, o sea, el par así fue y se desaparece, y la hembra le está dando leche hasta que los dientes estén bien formados y les permita entonces comer alimentos maduros. Los adultos, a los 4 años, los 4 años ya un adulto, el manatí, y puede vivir, hay reportes que el manatí vive entre 60 y 80 años. Y la reproducción sexual es fecundación interna, o sea, parecida a la del ser humano. Herbívoro, se alimenta de unos 60 tipos diferentes de plantas, come hojas de mangle y de algo, o sea, donde hay mangle, posiblemente te encuentres con manatí, y para eso utiliza el labio superior que está dividido y cada lado se mueve independientemente. La boca del manatí es diferente a los otros mamíferos marinos, y el lado inferior y la mandíbula tiene cojinetes, córneos que le ayudan a agarrar las plantas. Los dientes son anchos y planos, están bien adaptados para triturar plantas, y a medida que los dientes son desgastados por el sedimento del fondo y la arena que eventualmente se adhiere a las plantas que ellos comen, son reemplazados por otros dientes que le vienen creciendo desde atrás. El manatí no tiene dientes frontales, y el manatí adulto es bastante glotón, se puede comer hasta el 9% de su peso, que son 50 kilogramos al día, o sea, el manatí se puede disparar sin muerto risa 100 libras de comida al día. Y los manatíes antillanos también, que son medio pues oportunistas, se pueden comer los peces atrapados en las redes. Por tanto, pescadores como el caso de Viñoli seguramente han visto pues manatíes en estas circunstancias. Para salir de aquí ahora, no acabado con el manatí, porque quiero entrar en este otro lado que es el manjuarí, el almiquí y el viñolí. Digo, no, el viñolí se quedó afuera. Vamos ahora a escuchar otra vez pues a Servando Díaz en esta pieza que se llama El Teje Madeje. Toda la música que traje hoy es de Servando Díaz, porque quiero significar con esto pues música esencialmente cubana, porque aunque el manatí, como tú ves, el manatí desborda las fronteras de Cuba, está muy relacionado pues con la vida cubana. A pesar de que yo soy el tipo de persona que no pude ver un manatí nunca en mi vida, ya te digo, este que vi, pensé que era, no, era mi amiga Choncha, que la confundí con el manatí, se puso bravísima. Más, se puso brava, se puso, casi me tocó el de la playa y todo aquel día. Y, pero yo no he visto nunca ninguno. Pero sí, francamente, hablando seriamente, aquí sobre todo, como aquí sí se le protege muchísimo, aquí sí muchos avistamientos, como este que me pasó esta semana, la semana pasada. Este amigo que estando en la playa me comentó que ahí, en el área de aquí, de playas hacia el sur, vio el manatí nadando en el agua salada ahí. Cuando regrese, déjame contarte rápidamente cómo es que el manatí funciona, ¿no? Y por qué el manatí se protege tanto y quién es su depredador y todo eso. Para entonces, en la segunda media hora que tenemos este programa, que es de Animalia, un ciclo que hacemos aquí cada rato, hablarte de los otros que terminan en I, el manjuarí y el almiquí, el piñolí. Bueno, vamos a salir aquí ahora con el tejemadeje de Servando Díaz, que estoy hablando todavía un poquito porque las canciones de Servando Díaz son muy corticas y son entretenidas. Así que salgo aquí ahora con el tejemadeje y cuando regreso voy a regresar con el parampampín de Servando Díaz también. Ya vuelvo contigo apenas segundos, ¿eh?
Yo no quisiera ni hablar, pero si no hablo me muero. Hay que vivir, caballero, para tener que contar. Desde que amanece el día hasta que se esconde el sol, me tiene la prieta mía en un constante sudor. Yo no quisiera ni hablar, pero si no hablo me muero. Hay que vivir, caballeros, para tener que contar. Desde que amanece el día,
¿hasta cuándo?
Hasta que se esconde el sol, me tiene la prieta mía en un constante sudor.
Cuando no es con su tanejo, resulta que fulanito. Y cuando no esperan cejo, resulta que su tanito.
Carabam, bambita, carabam, bambola, carabam, bambum, carabam, bambam, carabam, bambita, carabam, bambola, carabam, bambum, carabam, bambam.
Cuando no es con menganejo, resulta que con fulano. Y cuando no esperan cejo, resulta que con sutano.
Carabam, bambita, carabam, bambola, carabam, bambum, carabam, bambam. Carabam, bambita, carabam, bambola, carabam, bambum, carabam, bambam.
Y cuando no es con andoba,
¿con quién?
Resulta que con manguiri. Y cuando no es con joroba, resulta que con el pire.
Carabam, bambita, carabam, bambola, carabam, bambum, carabam, bambam. Carabam, bambita, carabam, bambola, carabam, bambum, carabam, bambam.
Cuando no es con sutanejo, resulta que es fulanito. Y cuando no esperan cero, resulta que es sutanito.
Carabambamita, carabambambola, carabambambón, carabambambam.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación los titulares de las principales noticias que escucharán en el noticiero de las 11. Liberadas pero multadas un grupo de damas de blanco. Un muerto y 5 heridos es el saldo de un accidente de tránsito en Guantánamo. Cuba impide viajar a activistas cubanos a la reunión de la OEA en Colombia. Vicepresidente Pence insta a los latinos en Miami a apoyar la reelección de Donald Trump. Agentes cubanos están en el círculo cercano de Maduro, aseguró el ex jefe de la inteligencia de Venezuela. Y la Asamblea de Venezuela asegura que hay casi 200 militares detenidos y acusados de traición a la patria. Y hasta aquí los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Está protegido exactamente desde hace tiempo, pero está lo que es el acta de área santuaria de animales de la Florida, que es acta, es lo que se dice en Estados Unidos, una ley, que es el año 1978, y está también el acta de protección de vida marina de los Estados Unidos de mamíferos, que es del año 1972, de manera que estas dos legislaciones, una de la Florida y la otra americana, ambas legislaciones protegen severamente al manatí. En el caso del manatí de Florida, debido a que está distribuido por encima de la línea del Trópico de Cáncer, se congrega con frecuencia cerca de las fuentes artificiales de calor, como las plantas de energía atómica. Por tanto, aquí que tenemos en Miami, al sur, está la planta de Turkey Point, por esa razón es que viene. Y cuando hacen esto, dejan de migrar y se vuelven dependientes de esa fuente de calor artificial y se quedan ahí. Ante el cierre o traslado de algunas fuentes de calor artificial, entonces hay que a veces calentar a propósito áreas para que el manatí no desaparezca y se quede ahí con tal de protegerle. Esto concuerda con lo que me comenta Viñoli, que el manatí tú sacas una embarcación, tú sacas una manguera de agua dulce y viene inmediatamente a beber agua dulce. Dice que bebe muchísima cantidad de agua. Esto lo ha visto él personalmente. Y según los reportes, el manatí de la Florida, en la Florida particularmente, se cree que vive sobre 60 años. Y aquí exactamente hubo un manatí que nació en un acuario aquí en la Florida, que nació el día 21 de julio del año 1948 y vivió hasta el día 23 de julio del año 2017, de manera que ese manatí vivió 69 años en cautiverio. Aunque territorial, porque lo es, el manatí, sin embargo, puede nadar largas distancias, hasta 30 kilómetros del punto de origen. No es tan rápido, nada entre 5 y 8 kilómetros por hora. Aproximadamente es dormilón, pasa 50% del día sumergido, durmiendo, y viene a la superficie pues en intervalos de aproximadamente 20 minutos, viene pues a respirar, y son capaces de aprendizaje por discriminación. O sea, el manatí tiene un sistema complejo de aprendizaje por asociación, y se cree que por eso que se cree que tiene parentesco con el elefante, que tiene gran memoria de largo término, a diferencia de los peces que tienen memoria muy breve. Y se cree que tiene poca vista. La mayor amenaza de los manatíes, que es lo que estábamos conversando aquí con Viñoli, en el caso de la Florida, son los accidentes con las embarcaciones. O sea, tanto embarcaciones marítimas como fluviales, que los pueden matar o los pueden herir. Y por eso que aquí en la Florida, a pesar de que hay mucho cuidado con eso, pero se ven muchos manatíes que tienen cicatrices, laceraciones serias, hasta mutilaciones por cuenta de las hélices de las embarcaciones. La cifra más reciente que se ha visto de merma de afectaciones de manatí en la Florida por estas causas, las estadísticas que tengo son del año 2009. Y en ese año, de los 429 muertes, fíjate, es alto, 429 muertes reportadas de manatí en la Florida, 97 fue causada por embarcaciones de recreo o comerciales, y esto se cree que esto le rompió récord a 95, que es una estadística del año 2002. Otra de la causa de la muerte de manatí, que está pasando mucho aquí en la Florida, esto te va a interesar saberlo, hace un par de años estamos padeciendo aquí de este fenómeno terrible que jamás, el año pasado pasó y nos complicó la playa, es el asunto de las mareas rojas, que es la proliferación de estas algas marinas, que se llama Karenia brevis, y si él la ingesta, si se la come, le puede causar la muerte. Finalmente, del manatí, en cuanto a toponimia en Cuba y fuera de Cuba, en Puerto Rico está Manatí, que es la ciudad metropolitana, considerada la Atenas de Puerto Rico. Esta manatí fue fundada en el año 1738 por don Pedro Menéndez Valdés. Y en el caso de Cuba, el municipio de Manatí, que formó parte en una época de Bayamo, es lo que era, desde los principios de la colonia hasta el día 1 de enero del año 1859, que fue incorporado como parte del partido de Yarigua. Ya eso hoy día está en la jurisdicción de Holguín, y por decreto del gobernador general de la isla con fecha del 21 de marzo del año 1880, se le concedió la creación del municipio con el nombre de Victoria de las Tunas, de manera que hoy día forma parte Manatí de Victoria de las Tunas. Ahora, saliendo del manatí, la otra criatura esta que te quiero hablar, que esto son cosas de escuela, yo aquí hoy me he ido hoy aquí con la máquina del tiempo, a mi época aquella de cuarto y quinto grado, con la maestra de biología, la maestra de biología que sabía tanto. Y aquí está, señores, que esto del manatí, vengo al punto esta hora, que el otro animal, esto que termina en I, el manatí, el manjuarí, el almiquí y el viñolí, pues el manjuarí es este otro pez que por lo menos yo recuerdo cuando yo estaba en esa época de la primaria, y yo no sé si Viñoli a lo mejor recuerda esto, que se decía que el manjuarí estaba extinto, que se había extinguido. Y si no estaba extinguido, estaba en vías de extinción, pero que estaba ahí, ya lo que quedaba eran tres manjuaríes. Manjuaríes, entonces en este caso sería el plural de manjuarí. Y se decía, pero aparentemente buscando información ahora no, porque el manatí me condujo al manjuarí, por el asunto del acento en la I, manjuarí y manatí, que era autóctono de Cuba, aparentemente no es autóctono de Cuba, lo hay ahí, y que yo recuerde. A mí me parece ahora que cuando yo era niño en el zoológico de La Habana había un estanque, una poceta en la cual había un par de manjuaríes ahí. El origen del manjuarí, el manjuarí sí realmente lo que se ocurre que el manjuarí el tipo es recontraviejo, ¿sabes? El manjuarí viene del periodo carbonífero, de la época de la era paleozoica, que es cuando aparecen los primeros reptiles, y lo que sí se cree que es oriundo de América. El nombre científico de la especie cubana es Atractotios tricocus, terrible esta palabra, tristocus, perdóname, pero qué difícil para mí. Es uno de los peces esqueléticos, esquelético no es que esté flaco, sino que tiene esqueleto, más primitivos, de los primeros vertebrados del planeta, y posiblemente forme parte del acoplamiento biológico cuando la gozadera era más grande que ahora, del acoplamiento biológico entre peces y mamíferos. En esa época las fiestas eran en grande. Ya eso se acabó. El manjuarí es uno de los pocos peces de agua dulce más primitivos del planeta. Tiene el cuerpo cilíndrico, alargado y verde oscuro, parecido al de un reptil. La cabeza es plana. Y si esto le pasa a una persona, qué feo sería, ¿eh? Y el cráneo tiene huesos externos y extremadamente duros. Yo recuerdo que de niño, que de acuerdo con las clases de la maestra de biología, yo me imaginaba que el manjuarí era chiquito, era un parquito, algo así. No, el manjuarí, según me puse a buscar ahora, puede llegar hasta 1 metro de largo, hasta 1 metro, y puede tener hasta 2 metros de largo. Esto es un pescadón grande, ¿eh? Así no sé si es pescado, si es pez, pero bueno. De manera que, por otra parte, no tiene tampoco incidencia el largo, el tamaño manjuarí, respecto del sexo que otros animales, el macho o la hembra más grande. Las armas que tiene son los dientes. Además de que tiene un aceite natural que cubre su cuerpo y le permite moverse con rapidez en el agua para atacar sus presas y también huir de los depredadores. Y el manjuarí también es notable, porque mira tú esto, puede vivir en aguas con alto contenido de amonía y niveles altos de nitratos. y esto le permite poder absorber el aire de la atmósfera oxigenado y tiene mucha resistencia a las enfermedades. O sea, parece que el tipo es medio socio de la claria, que es el bicharraco este espantoso que importaron a Cuba, que dicen que es un horror. Yo no llegaba en la claria, ¿no? El hábitat en Cuba está en la ciénaga de Zapata, la zona occidental de Pinar del Río, la isla de Pinos, y áreas muy restringidas, y todavía se encuentra amenazado. El cocodrilo es uno de los depredadores. El cocodrilo le encanta el manjuarí. Es un verdadero tesoro de Cuba y de otras regiones de América, pero en Cuba se considera que es un tesoro vivo. En la actualidad se cree que el manatí es una especie de reliquia zoológica, pues muchos animales que evolucionaron y que vienen de la época de él desaparecieron, y sin embargo él está ahí. Está considerado como el pez de agua dulce más antiguo de Cuba y tiene aproximadamente 270 millones de años. Es ovíparo de reproducción, la hembra expulsa los huevos que vienen machos y los fertiliza. Y hay una disminución del manjuarí en los últimos tiempos, de manera que el insigne ictiólogo cubano Felipe Puey estudió el manjuarí. Y ahora, para terminar aquí el tiempo que me queda en este programa que tenemos aquí de Animalia, que ha sido Animales, ahí viene el otro que termina en I, junto con Viñolí, que es el almiquí. El almiquí, como se llama, es Soledonón Cubanos, es el nombre que tiene. Si mañana vas a tener un niño, no lo ponga el niño Soledonón, porque el nombre no es nada bonito. Es una especie de mamífero soricomorfo. ¿Esto suena feo? Al tipo que le digan soricomorfo, ya me dicen soricomorfo, yo me fajo. Esto es lugar un soricomorfo, eso está feo. Es de la familia de Solodontidae. Estas palabras, no, Soledonitodidae. Ok, es una especie, aquí está. El almiquí sí es endémico de Cuba. Este sitúe en manatí, no, y el otro huevo este en manjuarí tampoco. Pero el almiquí sí. Mamífero terrestre primitivo insectívoro, o sea, come insectos. Habita solo en las regiones boscosas del oriente de Cuba, especialmente en Baracoa, y se considera que es un fósil viviente. Él es un roedor, este animalito, el almiquí, que yo recuerdo desde que era niño, no, que el almiquí se extinguió. No, aparentemente, que vive en cuevas o túneles entre las raíces de los árboles y en los árboles huecos también. Es muy activo, necesita comer muchísimo también, pero también come lombrices, cangrejos, ranas, pequeños reptiles, y es de hábitos nocturnos. Y está emparentado con la musaraña y los topos, que también son insectívoros. Mide 53 centímetros, y este señor es el compañero almiquí. Sí, está aparentemente, sí está muy en vías de extinción. Posee una mordida venenosa que posiblemente utiliza para inmovilizar a las presas para que no se le escapen, eso es lo que hacen habitualmente. Y aunque es bastante tranquilo, cuando se irrita se le dice al pelo. Yo tengo un par de amigos que les pasa eso. Enseña los dientes y gruñe. Emite chillidos y segrega una sustancia aceitosa de olor desagradable. Y además uno de los dientes está perforado porque conduce a través de ahí pues esta saliva que es venenosa. Aquí, señores, ocurre que Felipe Puey, este insigne pues científico cubano, que además, sobre todo, con gran acento en la ictiología, ictiólogo es el que estudia los peces, dio a conocer las primeras noticias del almiquí en el año 1838. Y en Trinidad le decían tejón, pero no, no es un tejón. El tejón es el que tiene las rayas en la espalda, sino el almiquí es otro. Pero lo que ocurre fue que Juan Federico Brandt describió otras series en Santo Domingo, pero el que se considera el padre del almiquí es que descubrió una serie semejante en el año 1861, lo colegió este alemán que se llama William Peters, y por esa razón es que el almiquí lleva en el nombre científico, lleva el nombre de Peters. Cuando uno descubre una serie, una especie, pues tiene el derecho a ponerle el apellido de uno. Así que por ahí va, y yo lo dejo ahí. Aquí hay gente que tiene unos apellidos aquí, curiosísimos aquí. Nada, señores, y ocurre que no se han encontrado especímenes desde el año 1890, aunque se dice que capturaron en Cuba tres en el año 74 y 75. Hoy tuvimos un programa de Animalia, basado en estos animales que terminan son palabras agudas, que son el manatí, el manjuarí y el almiquí. No sé, a mí me parece que este tipo de abordaje es interesante. Imagínate que hay que hacer un programa diario y yo decidí hacer esto del manatí porque el otro día un amigo mío vio un manatí. Yo pensé que había visto uno, era mi amiga Choncha, me equivoqué. Pero mi amigo se vio un manatí el otro día y Viñuelo lo ve frecuentemente y me contaron hoy aquí en Radio Martí que en el canal que pasa cerca de aquí hay tres aquí. Pero yo a la hora que vengo va a ser muy difícil. Quizás mi amigo Gilberto Reyes sea capaz de ver a esos manatíes, ese es el plural, nadando la cerca de las aguas aquí. Para salir de aquí ahora, vamos a salir otra vez Conservando Días, que hoy lo que hice fue una postal de Animalia. Esta pieza de Conservando Días se llama Postales de mi Tierra. Así que espero que nada, la hayas pasado bien con el manatí, el manjuarí y el almiquí. Y vamos a saludar, de hecho, a todas las personas en Cuba que me están escuchando en pueblos que terminan en I, que me está escuchando en manatí, que me está escuchando en Jiguaní, en Vallatiquirí, Viñuli, ¿qué otro lugar termina en Cuba que termina en I? Hay más lugares, el Jiquí, Canasí, como lo que yo quiero, Canasí, caballero, en Matanza, el tren de Jersey, por ahí vaya. Hay más lugares. Dímelo otra vez a la barbacoa, peparroba.com. Gracias y bye, 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 bye.
Qué lindos son los palmares de mi Cuba idolatrada. Qué lindos son los palmares de mi Cuba idolatrada. Qué bonita la enramada, qué bonita la enramada. Qué lindos rayos solares, qué lindos rayos solares. No hay tristeza ni pesares en el alma del cubano. No hay tristeza ni pesares en el alma del cubano, porque en su choza de guano, porque en su choza de guano, reina y vive en sus cantares, reina y vive en sus cantares. Sobre la verde campiña que a lo lejos se destaca, sobre la verde campiña que a lo lejos se destaca, una alambrada, una vaca, una alambrada, una vaca, y una gran siembra de piña, y una gran siembra de piña. Entre los frutos menores reina la yuca, el maíz. Entre los frutos menores reina la yuca, el maíz. La malanga que es guagüí, la malanga que es guagüí, la imito de dos colores, la imito de dos colores. ¡Guama! Una alfombra la siembra cuando en él ya no se mira. Es una alfombra la siembra cuando en él ya no se mira. Linda caña florecida, linda caña florecida, olvido de la molienda, olvido de la molienda.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente.
Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.